cheto te raja, donde si nada tenés te odian, donde si tenés dinero te aman. Estoy viviendo en un sitio esclavo de lo material, donde tú por ti mismo no importas, porque el precio de tus ropas importa mucho más. Y eso soy el Uruguay, un inmundo basural. Sus hijos arrastran en la calle sin dejar nunca de llorar. Y ese soy nuestro país, y ese fue nuestro destino. Hemos muerto sin vivir, nos han legado su castigo. Estoy viviendo en un lugar donde el reloj se ha detenido, donde la gente ya no crece, donde cada vez hay más bandidos. Estoy viviendo en un sueño, esta dulce pesadilla. Corremos sin movernos, huimos y no hay salida.
Los Traidores nacieron a mediados de los 80 y fueron una banda fundamental de la movida del rock post-dictadura en el país. Montevideo Agoniza, su emblemático primer disco, salió a las calles en 1986, encabezaron la primera edición del ciclo Cabaret Voltaire, inolvidable, una reunión de músicos, artistas plásticos y otras ramas del arte joven alternativo. Aparecieron en el compilado de grupos uruguayos Graffiti, que hasta hace muy poco estuvimos homenajeando, haciendo fecha, ¿verdad?, de este discazo, el Graffiti de Orfeo 1985, junto a Los Estómagos, Cero, Los Tontos, Neo 23 y ADN. Desde su primera separación a fines de los 80, se han vuelto a reunir y dividir en forma cíclica con cambios en su formación. El primer regreso fue en 1991, donde se registró La Lluvia Ha Vuelto a Caer, en 1994 cuando grabaron Radio Babilonia, en 1998 registraron Traidores en La Profunda Noche, en el 2000 dieron fruto a Traidores en Vivo y en Directo, y en 2011 en La Trastienda se filmó el primer DVD de la banda Montevideo Agoniza 25 años. Este año se subieron nuevamente a los escenarios en abril con la formación histórica de 1987. Juan Casanova en voz, Víctor Natero en guitarra, Pablo Pato Dana en bajo y Marcelo Mono Oliveira en batería. El show, llamado 2016-1987, tuvo lugar en Blues Live y constó de tres fechas con entradas completamente agotadas. Están acá la lista completa de discografía: Montevideo Agoniza, En Cualquier Parte del Mundo, Traidores, La Lluvia Ha Vuelto a Caer, Radio Babilonia, En la Profunda Noche, Traidores en Vivo y en Directo, Primavera Digital, participaciones en colectivos, como hablábamos, ¿no?, en la legendaria, emblemática Graffiti, en Rock Uruguayo Volumen 2, del año 86, en Montevideo Rock, también importante este disco, de 1987, Rock en el Palacio, también de Orfeo, 1987, En Vivo, Montevideo Rock 2, de 1988, Extrañas Visiones, donde participan, ¿verdad?, en ese homenaje a Los Estómagos de distintos artistas, del año 96, y bueno, aquí tenemos ni más ni menos que a los primos, se han unido, esa es la ley primera, y está Juan Casanova y Víctor Natero con nosotros. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Ya estábamos charlando nosotros, en realidad, dice que andan bien.
Sí, señor.
Nos reencontramos luego de mucho tiempo. Con Víctor habíamos estado junto a Pablito hace algunos días, porque somos medios vecinos acá de actividades. Ajá. Estamos en el vecindario, pero a Juana la verdad que hacía un toco que no nos veíamos. Yo le contaba que en realidad estuvimos juntos, pero no nos pudimos ver en un toque de BJ, no acá en Uruguay, sino en el anterior sala. Estabas con el enano,
cierto,
y ese que me dijeron, está por allá adelante, y bueno, yo quedé por allá atrás.
Es verdad,
la noche nos separó
mucho, te veía cuánto tiempo,
sé, loco, la verdad.
Cuántas cosas y lo que hablábamos un poquito antes, cómo cobra otro sentido, otro significado, todo lo que en su momento hicimos, vos desde tu trinchera, nosotros desde la nuestra. Claro. O sea, tiene una se resignificó todo de un modo tal que muchas veces sorprende, porque claro, uno está, vive su vida y está metido dentro de lo que está haciendo, justamente dentro de su trinchera. Y a veces te cuesta ver las cosas, tomar una perspectiva, pero hoy por hoy el feedback que te llega, sobre todo para nosotros ver mucha gente joven, digamos, la música y las cosas que nosotros hicimos son de la era pre-internet, pre-redes sociales. Y entonces ahora todo como que cobra un significado. Me decía un amigo hace poco, hoy la luna no cuelga del cielo significa una cosa distinta que a nosotros mismos nos cuesta redimensionar de lo que era en su momento.
No, es que ustedes hicieron, junto a otras bandas que fueron señeras del rock post-dictadura, algo increíble. De hecho, la vida pone las cosas en su lugar. La banda no estaría sonando hoy con la vigencia que tiene, los temas no serían súper clásicos como son, y no son uno, ni dos, ni tres, son muchos más. Eso se consigue solo, se consigue solo porque ustedes hicieron eso, pero quiero decir, no participaron en ninguna movida marketinera, como se hace ahora, no se planificó nada. Ustedes estaban, como bien decía Juan, haciendo lo que tenían que hacer, música. Así lo hicieron. Y hablábamos fuera de micrófonos, que lamentablemente, y nosotros lo podemos hablar porque de última ya tenemos unos pinos y hemos visto un poco cómo se generó esto de la música aquí en el país, y lo pueden decir con mayor propiedad que yo, los traidores, y que se ha vuelto en realidad a lo que en principio se pateó, que fue las discográficas, las bandas performateadas. El otro día me reía porque en las redes sociales decía, bueno, che, ¿no podrá aparecer un feo en una banda? Claro, ¿no? Los tipos feos. ¿Qué
bueno,
pasa?
Acá tienen cuatro.
acá se da el ejemplo de no que esto es música, porque los tipos no ponen cara, ponen música. Pero digo, no, pero el comentario estaba bueno, porque era con cierta zona, pero te dejaba pensando, digo, tenés razón. Sí, o sea, todos los grupos eran súper, hiperproducidos, todos tienen lindas caritas. Capaz que casualidad. Y después lo que decíamos, ¿no? Fuera de micrófono, tenés el designio del mercado discográfico, que cuando encuentra bandas que tienen una beta original, empiezan a salirle hijos.
A clonar, sí.
A clonarse, ahí sí, va. Sí, son sí, clones, ¿no? Entonces tenés Los Fabulosos, tenés Los Fabulositos, Los Fabuletes, a Calamaro, Calamaretes, Redondos, Redonditos, Redondazos, Redondotes.
En todo
lo que da, hay clones, como decís.
En todos los tiempos, viste, a nosotros, por ejemplo, se nos acusaba de no ser como muy original, porque de pronto teníamos como una...
Con los originales que eran.
Y para nada, porque
no,
efectivamente...
Pero sin embargo
hay influencia. Por eso hay influencia. Hay influencia, sí. Pero eso es distinto. A ver, todas las bandas, ustedes lo saben, a ver, ¿qué banda no está influenciada del under por Joy Division?
Ninguna está...
Por ejemplo.
Ninguna deja de estar influenciada por otros
músicos,
otra música.
Dije Joy Division, podría haber dicho cualquiera.
Por supuesto.
Ahora, una cosa es eso... Y otra cosa es que bueno, no le pongas nada. Yo creo, y hablábamos fuera de micrófonos con Juan y con Víctor, de que ustedes hacen algo súper original. Evidentemente pertenecen a un género que tiene ciertos, no digo límites,
sí,
pero ciertas características.
Exacto. De todo lo que nos gusta.
Exacto. Como todo el mundo. Pero le pusieron lo de ustedes.
Claro.
¿No?
Sí, vamos.
Y claro, no, también.
Eso es verdad. Y una cosa importante para nosotros siempre ha sido el hecho de que no pusimos de pronto como prioritario en esta historia de los traidores y digamos como artistas, si se quiere. Nunca nos pusimos a nosotros por delante de nuestras canciones, digamos. Para nosotros lo que tuvo siempre relevancia fue los temas, lo que teníamos para decir. Traidores no tiene un mensaje específico que dar, si no lo hubiéramos escrito en un papelito.
Claro.
Lo de hacer canciones tiene que ver con sentimientos, con maneras de comunicar, con ser personas comunes y corrientes que hacen música. O sea, gente que padecen lo mismo que las otras personas que viven en una sociedad.
Claro.
Y nosotros siempre pusimos por delante eso, las canciones, y creo que esa fórmula, o sea, no ser un producto marketinero para engrandecernos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros y ser las figuras del rock, sino que nosotros siempre pusimos por delante las canciones, y las canciones realmente es lo que ha sobrevivido a todos estos años.
Tal cual. De hecho, creo que el salto que dimos del Montevideo Agoniza al segundo disco...
Acercate
al
micrófono.
El salto que dimos, del Montevideo Agoniza al segundo disco fue un vuelco total. Cuando podríamos haber hecho
Montevideo Agoniza. Como una secuela,
Como una secuela y para aprovechar la volada. Sí.
Pero ustedes siempre fueron renegados. En el buen sentido, sí, de la palabra. Digo, realmente siempre estuvieron al costado, no observaban qué hacían los demás. Yo me acuerdo de aquellos legendarios toques en Graffiti, en el Boliche Graffiti, por ejemplo. Ustedes siempre fueron por lista propia, digo, y me parece genial, ¿no? Digo, no lo digo en forma violenta, no era que se cagaran en los otros. No, es que ustedes estaban haciendo la suya.
Exacto. Y en lo bueno y en lo malo, morimos en la nuestra, digamos. Sí, sí. Dimos lo que teníamos para dar, hicimos las canciones que hicimos y pasamos por muchas, por muchos vericuetos, por muchas dificultades también. Y bueno, un poco como decía Zoe, Traidores se armó y se desarmó y tuvo sus avatares. Y y fue una historia que no fue exenta de complicaciones. Como te digo, a nosotros nos salvaron las canciones. Y fueron muchos años y fueron unas cuantas canciones también, fueron unos cuantos discos.
Exacto.
Lamentablemente no pudimos tener una continuidad, justamente. Pero también las cosas son así y no renegamos de que. No.
Pero
de
la continuidad está en las canciones.
Exactamente.
Dinámica, acá en realidad no se cortó nada. Digo, por más que ustedes no se vieron, no se juntaran para tocar. Exacto. Las canciones siguieron
sonando. Y a nosotros nos emociona mucho y nos sentimos muy congratulados de eso, de que hayan las canciones sobrevivido. Generaciones, también da como un sentimiento encontrado, porque nosotros vivimos todos nosotros vivimos el país entero situaciones muy difíciles, y más allá de avatares y que se han logrado ciertas conquistas sociales,
arrancamos conviviendo en Uruguay,
claro, y han cambiado algunas cosas, en lo sustancial sigue siendo lo mismo.
Arrancamos viviendo en Uruguay,
por eso son sentimientos encontrados. Bueno, nosotros sí, no estábamos tan errados. Hay una canción que a mí siempre me llamó la atención, que se llama Crónica del Sur, ¿no? Que dice, angustia de vivir una guerra constante. Y mucha gente nos decía, oh, pero qué guerra, y no sé qué, no sé cuánto. Pero basta, mirar, claro, un poco con el macro, ¿viste? Y ha sido la realidad, lo que está pasando ahora en Latinoamérica, o sea, el contraataque este que tenemos. Entonces, por un lado, está bueno, de algún modo, haber estado acertado o no haber estado tan errado.
Ahí va.
Por otro lado, es muy triste que sea así.
Claro, sí, son aciertos que uno no se alegra de haberlos tenido, eso está claro.
Exacto.
Pero bueno, es que hablaba mucho de eso y tenía sus razones, era Luca Prodan, ¿no? Que él decía que él escribía como visiones. Y yo creo que es así en la música de los Traidores también. Allí hay visiones muy fuertes que se mantienen en el tiempo por eso, por lo acertada de las visiones, ¿no?
Seguro.
Y sobre todo por no tratar de describir, me parece a mí, una... Nosotros no tratamos de describir el mundo que veíamos de una manera lineal, sino que más bien describimos el mundo como lo experimentábamos. Es decir, escribíamos sobre el sentir al respecto de una situación, no describíamos o no tratábamos de describir la situación como tal.
Claro.
Sino que era más bien tener un marco, viviendo en Uruguay, bueno, eso es como un marco. Y después es cómo vos te sentís al respecto. No describe una situación política, sí, sí. X. Y eso también es lo que hace que esa canción hoy tenga puntos de encuentro con la realidad que vivimos.
Claro. Ya que estamos hablando, ¿no?, de más de tres décadas de vida artística, ¿no? En este caso, de Los Traidores. Bueno, vamos a colocar otro clásico, imposible, no, todos son clásicos, ¿no? Digo, Flores en mi tumba es uno de ellos, evidentemente tenía que estar en lo musical. Vamos a hacer una pausa, y el otro día lo decía, meten tanta cadena nacional, Mary Julie, que el otro día salió en cadena nacional, nadie la siguió, pobre, porque no queremos mucha cadena, viene cadena nacional con anuncios importantes de Los Traidores a la vuelta de esta música, de esta pausa. Lo van a escuchar acá en Cadena Nacional, pero en El Espectador, obviamente, así que no se vayan.
La calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él. Yo lo veo en la esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que a ese hombre nunca lo verá en su hogar. Ni el vino, ni la mesa, junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él. Que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café.
Bueno, acá estábamos escuchando una versión notable también, la versión de un tema que era bien para ustedes también. No sé, me dirán ustedes por qué lo eligieron El Hombre de la Calle, de Jaime Ross. ¿Quién lo eligió? ¿El Víctor?
Sí, Víctor tiene mucho que ver.
¿Ah? con lo que estábamos haciendo en Primavera Digital.
Claro, claro. Buenísima la versión. Sí, y el tema está fenómeno, está, ¿no? Bueno, lo que hablábamos ahora, ¿no? Esas temáticas. Y el tipo en la yeca que mira los diarios, sí, claro, que le quieren tirar líneas.
Y aparte que siempre fuimos muy fan de Jaime Ross.
Sí, claro. Y bueno, es que es otro producto lo que decimos. Las cosas nuestras, ¿no? Lo que decíamos fuera del micrófono. Que no las hacen en Argentina, no las hacen en Brasil, no las hacen en Perú, no las hacen en ninguna parte del planeta. Son cosas nuestras.
Exacto.
Eso está buenísimo.
Una identidad.
Claro, una identidad musical. Eso está muy bueno, llevar ese estandarte, sí, y reconocerse, supongo, ustedes mismos como parte de esa identidad. Está buenísimo, muchachos, la verdad. Vos, estamos mirando unas fotos que eran terribles, dicen
sí,
ustedes.
Sí, sí, sorprendente.
Para aquellos que estén siguiendo en El Espectador TV o que después van a
es una joven y flaca.
Y arriba de un auto. Sí. ¿Cómo era?
Hasta hoy.
¿Qué era en una foto así?
Un auto que chocamos.
Un auto que chocaron posta. No chocaron, la armaron esa. Antes se armaban más fotos, ¿no? Las producciones fotográficas era algo que
sí,
decía. Porque el fotógrafo te llevaba.
Y había grandes fotógrafos acá. Nosotros estábamos justamente hablando de Marcelo Izarrualde,
claro,
que sacó la foto de tapa de nuestro segundo disco, de Amanecer en cualquier parte del mundo, que está muy, muy buena. Y estuvimos reviendo ahora hace poco tiempo. Esta juntada que se dio, que fue muy casual, en realidad, porque con Pato Dana hacía muchos años, habíamos tocado en 98 y llegamos a grabar un disco en vivo, pero a Pato fue a vivir a México, Víctor, bueno, estuvo viviendo años en Argentina. Entonces, hace poco tiempo atrás, hace un mes atrás, un poco más, se dio de una forma un poco casual que nos volviéramos a juntar, y bueno, entre anécdotas y cuentos y tal, nos surgió las ganas de volver a tocar, sobre todo con aquel espíritu, o sea, aquellos temas que tocábamos con la formación, la segunda formación que tuvimos en realidad, porque tocaba nuestro primer baterista, fue Alejandro Burdillón, fallecido recientemente, y nuestro segundo baterista fue Marcelo Oliveira. Bueno, nos juntamos los cuatro y de ahí surgió de una charla las ganas de tocar. Y lo bueno, y a lo que iba, es que fue muy bueno que... Y sorpresivo, ¿por qué no? Porque nosotros dijimos, bueno, vamos a juntarnos primero a ensayar un poco, a ver, a recordar esas viejas épocas en canciones, que fue nuestra, lo que compartimos en la vida.
Claro.
Y fue muy sorprendente para nosotros la recepción que tuvo la idea esta, la mirada desde 2016 a 1987. Y bueno, y de ahí se dieron un montón de cosas. Y volviendo al fotógrafo, hace poco Marcelo, que se enteró de que estábamos tocando esto, nos mandó un montón de fotos de aquellas épocas y todo. Fue
del 87 y la grabación del disco.
Exacto.
Del segundo disco en Estudio de Buenos Aires, preproducción de Andrea, creo que era la chica que salió en la tapa.
Ahí está.
Está muy buena, porque además hay toda una estética. De hecho, yo recuerdo incluso, bueno, fotos también que le sacaron a ustedes, Marcelo Lustó, que también me sacó a mí.
Después
yo
te decía,
otro grande, ¿no? Sí. Yo decía, Che, me parece los traidores, que era la estética era, que los tipos ponían, exacto, y que tenían ustedes, ¿no?
Y fue una época, ahora que hablamos de fotógrafos, hablamos de la gente desde la radio, hablamos desde nuestros lugares, pero también fue una época muy efervescente, exacto, de muchísima, el Cabaret Voltaire que vos mencionabas, sí, en un principio, sí, el gran Willy Baltar, o sea, tanta y tanta gente que estaba trabajando por la cultura justamente.
Es cierto,
buscando un espacio, generando de algún modo una identidad, o más que una identidad, un lenguaje nuevo, propio, una manera de conectar a las personas. Realmente se hizo muchísimo en aquellas épocas.
Es cierto, sí.
Y justamente creo que va de la mano de lo difíciles que fueron esas épocas para todos nosotros. Sí. También fuimos jóvenes.
Bueno, Cadena Nacional, hay anuncios importantes que tienen que llegar a la ciudadanía, y por eso están acá tanto no. Juan como Víctor. Así que bueno, a los anuncios, por favor.
¿Qué tengo que leer?
El teleprompter, viste, que te ponen ahora para leer. Hay anuncios, y seguramente anuncios. Los fans de Los Traidores están esperando para escuchar. ¿Qué hay de nuevo?
Vamos a estar el 29 de julio en La Trastienda.
29 de julio, tienen tiempo para prepararse, sí, la gente. Hay tiempo.
Esto, nosotros justamente cuando nos juntamos y bueno, quisimos hacer una fecha, gracias a los amigos de Blues que se acercaron también.
Claro.
Al final hicimos tres fechas porque fue mucha la expectativa, realmente sí. La respuesta fue grandiosa, muy emocionante para nosotros realmente. Claro. Y bueno, y después Blues se quedó sin fechas, si no hubiéramos tocado algunas más para la gente que se quedó con ganas. Ahora, muy agradecidos también a La Trastienda que nos ofrece el espacio. Y bueno, para todos aquellos que se quedaron con las ganas, el 29 de julio vamos a estar. Las entradas se ponen a la venta hoy, están a 500 pesos. Vamos a hacer El Espíritu es el Mismo, 2016-1987. Solo que La Trastienda, al ser un espacio más grande y, claro, y poder disponer de más tiempo y todo, vamos a tocar algunos temas también de otros discos, pero digamos, el centro es 1987, el repertorio de los tres primeros discos que tocamos con Pablo Dana,
claro,
y con un plus, con algunos temitas más, ahí para agradecer la onda, hay mucha gente que quiere escuchar los otros temas.
Claro.
Más adelante también tenemos planteado hacer otra revisión de otros discos. En principio queríamos hacer esto, queríamos darnos el gusto de reencontrarnos con Pato, de reencontrarnos, claro, con mucha gente que sigue a Los Traidores desde siempre.
Una historia que teníamos que ver, si la química seguía intacta, si seguía funcionando como banda.
Claro,
más allá
de las personas, digamos.
De las personas, sí, esa química que estuviera, y claro, la verdad que fue una sorpresa, estaba ahí. Dejamos de ensayar en el 80 y pico y
sí, reengancharon como si nada.
Fue increíble, sí, realmente.
Bueno,
aunque
estábamos.
Ahí está, fuego, sí.
Tocamos
sí,
un poco mejor por la edad. Pero
no, pero está claro. Después me preguntaba Pablo, antes de que ustedes llegaran fuera del micrófono, ¿cómo habían quedado con el Pato Dana? Yo, el Pato Dana no te podés pelear nunca. El que conoce al Pato Dana sabe que es un tipo divino, que tiene, exacto, un sentido del humor espectacular, porque no parás de reírte. Y en realidad ustedes, más allá de la diferencia que han tenido, que no sé, los detalles finos de las distintas agrupaciones, y todas las bandas los tienen, nunca fueron una banda que se pelearan entre ustedes. No. Por lo menos a lo que a mí me consta.
Nos peleamos en todo caso con muchísima propiedad, porque Víctor y yo somos primos, tenemos peleada de que somos chicos.
Sacando eso, claro.
Y con Pablo Dana, de algún modo, también somos familia, lo mismo con Marcelo Oliveira, porque nos criamos juntos, o sea, nuestra adolescencia fue junta y metidos en una historia muy, 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 muy fuerte.
Claro.
Entonces, como que tenemos derecho a discutir de vez en cuando.
Además, éramos
y
muy unidos en aquel momento. Sí. Me estaba fijando la otra vez en una de las fotos. Hay uno que está de jogging, los otros cinco estamos de jogging. Digo, hasta en eso era como.
No, pero la verdad, y el que ha rodeado la banda un poco, así ha tenido el privilegio, ¿verdad?, por el laburo que uno hace, de estar cerca de bandas tan importantes como Los Traidores. Nunca pasó eso, nunca pasó. La verdad, más allá de episodios. No, porque viste que después, cuando uno, sobre todo ustedes, que efectivamente han cultivado un perfil bajo, que han dejado que la música hablara por ustedes, la gente te empieza a construir cualquier historia alrededor. Y si hay una banda, exactamente, claro, si hay una banda de la cual no se puede construir todas esas telenovelas que la gente hace, es esta. Porque yo los conozco a ellos personalmente, a cada uno, los conozco por separado, los conozco en otra banda. Y los conoce todo el ambiente musical, y la verdad es que eso no existe, ¿no? Eso para despejar dudas de aquellos que puedan hacerse, bueno, miles de historias en la casa. Bueno, 29 de julio, ya hoy, a partir de hoy, las entradas a la venta.
Exacto.
500 pesitos, está, me parece que está bárbaro, en la Trastienda, que es un lugar impresionante. Por ahora, esta posibilidad para los que se quedaron afuera de Blues Live, hay que decirlo. Capaz que, yo sé que también la Trastienda tiene una agenda súper compleja, que trae realmente espectáculos de primerísima calidad. Bueno, estamos diciendo que viene Hip Hop, bueno, y todos los que han venido y los que vendrán, exactamente, los traidores, exactamente, Hip Hop, los traidores. No, quiero decir, yo supongo que la agenda debe estar muy completa. Así que lo primero, asegurarse el 29 de julio, le digo a la gente. Y después alimentar los que se vayan a quedar afuera, que adelanto, se van a quedar. Capaz que pinta en la agenda, que sé que es muy complicada la Trastienda, pero a la Trastienda le gusta dar buenos espectáculos. Así que yo, pese, lo primero que se apuren, el que puede que se apure. El que tenga algún problemita o algo, bueno, que no pierda la esperanza, porque a mí me parece que de esto va a salir alguna jornada más. Pero no nos adelantemos, ¿eh? Vamos a tener tiempo de aquí al 29 de julio de irle adelantando este gran espectáculo a la gente. Les agradecemos que lo hayan anunciado aquí en el programa. Realmente nos enorgullece. Son una gran banda, no necesitan que nosotros se los digamos. Y bueno, tienen el cariño de todos nosotros y el apoyo incondicional.
Muchísimas gracias a vos por el espacio, por hacernos posible darle un gran abrazo a toda la audiencia, y los esperamos muy contentos. Esto va pasito a pasito, pero por ahora va.
Es lo importante. Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Chau.